¿Qué tal, Diego? Saludos para ti y toda la audiencia de Gente Radio, para todo el equipo y los oyentes y también, por supuesto, para todos los que nos siguen en redes sociales. Vamos con nuestro segundo comentario después de la pausa veraniega y con una semana muy densa también, con un gran repaso a toda la actualidad política y social, como siempre desde aquí, o como casi siempre desde las afueras de Salt Lake City, en Utah. La verdad es que da vergüenza ajena, sensación casi de tomadura de pelo, que el todavía presidente del gobierno, espero que por poco tiempo, de España, su santidad, el doctor Cumfraude, pues después de 2 semanas de catástrofes, de incendios, humo, fuego y ceniza, pues se decida por fin a salir de la mareta en Lanzarote, con la llamada de Falcón mediante desde Madrid. Hay que ver cómo se lucha por el cambio climático, y se suba a un helicóptero, pero por supuesto sin pisar ceniza ni ningún monte quemado. Y todo para anunciar a bombo y platillo que va a proponer un gran pacto de Estado para afrontar la emergencia climática. Es decir, el gobierno, su gobierno, el gobierno de Sánchez no tiene culpa alguna de nada. No es debido a las políticas sectarias que no dejan limpiar el campo ni que mantengan los espacios, digamos, limpios de los cortafuegos, o que hayan reducido el recorte de presupuesto, un gran recorte de presupuesto en medios para luchar precisamente contra los incendios, especialmente los aéreos, etcétera. No, nada de eso. Todo es una catástrofe, digamos, inevitable por el cambio climático. Y bueno, por tanto, no son necesarios aplicar ese nivel 3 que le están pidiendo de las comunidades autónomas, el gran, digamos, bueno, medida de catástrofe nacional para que actúen con todos los medios posibles. No, nada de eso, porque todo se debe a una emergencia climática y, por tanto, los medios de las comunidades autónomas son más que suficientes. Y si no son suficientes, pues ya saben aquello de lo que pasó con la riada en Valencia, con la pandemia, en fin, con todo. Pues se utiliza políticamente y ya saben aquello de que si quieren ayuda, que la pidan. Y esto es pues lo que ha hecho ahora también. Ha hecho lo mismo. Sacar el ejército, pues bueno, pues 10 días después o 2 semanas después de que estén los fuegos, de que esté ardiendo medio territorio, media península ibérica. Y además con más de 100 personas que están sospechosamente implicadas en todo esto. 9 de cada 10 incendios dicen que fueron intencionados. Hay mano humana detrás de todo ello, pero la catástrofe es por el cambio climático. En fin, acerca de los incendios, yo creo que están arrasando, como digo, la península. Hay que decir una cosa que lo describe bastante bien: ni cambio climático, ni tanta propaganda ecologeta, ni nada de nada. Hay una sentencia de un veterinario leonés que leí, por cierto, en un post en redes, que dice que los fuegos se combaten con más cabras en los pastos y menos cabritos y cabrones en los puestos. Pues la verdad que no lo se puede resumir mejor la situación que hay con respecto a esto, ¿no? Es una verdadera tomadura de pelo y bueno, el decir que esto se debe al cambio del clima climático, como diría Moratino, es de coña marinera. Alejandro Vidal Cuadra dijo también algo muy importante en medios en esta semana, colgó un post que dice que a partir de 1 de septiembre en España la sociedad civil organizada debía de activarse al máximo, porque ya Sánchez no tiene ningún freno, no se corta un pelo. El PP y Vox siguen sin enterarse, decía Vidal Cuadras, que el problema no es que las cosas se hagan mal, sino que la estructura del sistema impide que se hagan bien. Y esto lo conoce muy bien, porque Alejo estuvo tanto en el PP como en Vox. Dice Alejo que no basta con una alternativa de reforma, o sea, no basta con reformar. España necesita una alternativa de gobierno, de rectificación y de reconstrucción. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él. En fin, siguiendo con el tema de lo del relato del gobierno, pues es patético ver portadas de periódicos progubernamentales con algunos titulares hablando de emergencias climáticas, de refugios climáticos y demás propaganda oficial. En especial, bueno, pues me quedo con un decano de la prensa en las islas y con algunos de sus ilustres columnistas escribiendo y titulando al dictado de lo que mandan siempre desde Moncloa. En fin, es penoso. Es una muestra más de que hay una deriva decadente de esta profesión periodística, de ser críticos con el poder y de informar con verdad y no con la realidad que le quieren imponer desde el poder. En fin, en Canarias ya sabemos que no hay prensa independiente más allá de algunos pequeños medios de comunicación como este de donde les hablo y de un puñado de periodistas que se están resistiendo un poco a escribir al dictado del poder, que no es nada fácil, como digo, en las islas. De ahí que nosotros pues sigamos con nuestro pequeño esfuerzo necesario de contarles cada semana lo que vemos y de momento con total libertad, porque así no lo permite desde esta emisora. Seguimos hablando de las islas porque tengo que hacer justicia con respecto a un comentario de la semana pasada, y es que Sebastián Grisaleña fue el primer crítico de los aranceles de la IEM, y lo digo porque me llegó el feedback de que estaba molesto por no recordarlo en mi comentario de la semana pasada, y tiene toda la razón, porque no es justificable que a pesar de que lo tenía apuntado, pues no me acordé de mencionarlo y le pido disculpas por ello. Es cierto que el Grisaleña, como líder empresarial y sobre todo como empresario, fue también una de las pocas voces que siempre fueron críticos con este sistema de aranceles en las islas y que desde luego acertó de lleno en todas las consecuencias de lo que iba a pasar y que estamos padeciendo además ahora después de más de 30 años de aplicarse estos aranceles de la IEM. Pero yo vuelvo a insistir que no es solo la IEM, el REF, es decir, el régimen económico y fiscal, es un auténtico fracaso. Y sigo sin ver a ningún político en las islas diciendo eso, que es una realidad. Ni están apostando por otro modelo. Seguimos teniendo la cesta de la compra más cara, los sueldos más bajos, los índices de paro más altos, unos problemas tremendos a todos los niveles y es un auténtico fracaso, pero nadie sigue, insisto, sin hablar de eso, nadie habla del tema. En fin, pero si estamos hablando de tomaduras de pelo, yo creo que ya lo de la crisis de la inmigración ilegal y los menas en las islas, pues tiene ya, creo que, una categoría un tanto especial, ¿no? En especial con Alberto Torres, con Sánchez y Clavijo, que es un colaborador necesario de esto, ¿no? Por cierto, Ángel Víctor, que se vaya preparando porque yo creo que le espera un otoño bastante caliente. Bueno, pues 4 meses después del dictamen del Tribunal Supremo, que tenía que actuar y era responsabilidad del gobierno de Sánchez, pues solo se han trasladado 10 menores. Parece que este fin de semana se iban a trasladar otros 5 más, en este caso de Mali. Bueno, que son prácticamente los que menos, que estos sí tienen una cierta justificación porque sí vienen de una zona en conflicto y complicada, pero de los casi 1.000 a los que estaba obligado el gobierno estatal a llevarlos, digamos, a la península, bueno, pues al final, como digo, no llegan ni a 15, ¿no? O estamos hablando de 15, es decir, es una tomadura de pelo total. Bueno, al menos yo creo que el presidente canario Clavijo se está atreviendo a decir que el gobierno, digamos, la administración central, pues no hay quien se la crea en su supuesta incapacidad o incompetencia de trasladar a esos casi 1.000 menores a la península. La única explicación que hay es la clara utilización política del tema. Por fin, al menos, ya se atreve a decirlo, ¿no? Y mientras tanto, pues siguen llegando inmigrantes por mar, incluso sin necesidad de que sus embarcaciones o las pateras lleguen a las costas, porque directamente los van a recoger. Y lo peor es que los tribunales y las autoridades, digamos, de la administración central, varias que intervienen, pues los están dejando en libertad, sin ninguna limitación, para que deambulen por las calles, pues en concreto a 44 de los 49 inmigrantes que recogieron en estos días en alta mar, y que fueron llevados a Lanzarote, venían de Polizones en un remolcador holandés desde Senegal. Yo creo que la pregunta aquí es muy clara, ¿por qué los dejan en Canarias y no los dejan en Marruecos o en Mauritania? ¿De qué van a vivir estos señores cuando los dejen sueltos? ¿Qué pueden hacer sin nadie les controla y les vigila? Y insisto, ¿por qué Marruecos no los recoge? Esta es una decisión que está enviando un mensaje de impunidad con un clarísimo efecto llamada y que les va a servir, pues sin duda, de balón de oxígeno a las mafias, porque le van a dar validez a llegar como polizón a nuestras tierras, ¿no? Esta es la realidad de este tema. Y todavía podría ser, digamos, más indignante en la realidad cuando resulta que 2 de cada 3 menas, que ya saben que es el acrónimo de menores extranjeros no acompañados, pues resulta que son marroquíes. Y además de ellos, solo 1 de cada 10 que llegan son mujeres. O sea, este cuento o este relato de que niños y niñas vienen huyendo de la violencia, de la guerra de sus países, que lo repite hasta el propio Clavijo, yo creo que más por complejos que porque para que no le digan que es un xenófobo, pues realmente esto es un cuento, nada de nada, es pura propaganda interesada de la izquierda política y mediática. Los datos los recogió Dojepti esta semana en una radiografía que publicó analizando datos e informes del propio gobierno sanchista desde el Observatorio Permanente de la Inmigración, el OPI, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Bueno, se evidencia que la mayor parte de los menores no acompañados que acoge España provienen de Marruecos, donde no existe ningún conflicto bélico ni hay persecuciones que justifiquen este éxodo y hay una perfecta capacidad para saber, para estar informados de cuáles son sus familias. Pero es que encima la edad media de muchos de los que vienen del país a la agüita están cercanos a los 18 años, es decir, están a punto de cumplir la mayoría de edad. Yo no entiendo por qué no se les devuelve a Marruecos, a su rey Mohamed, y no seguimos aguantando esta tomadura de pelo, ¿no? Después hay un 12% que viene de Gambia, un 9% de Argelia, un 6% de Senegal, que es un poco una muestra de la falta de control efectivo que hay sobre esa presión migratoria que viene del norte de África. Pero bueno, el otro dato importante es que casi todos ellos, como digo, son varones. Fíjense ustedes la diferencia con los inmigrantes que vienen de Iberoamérica, que es al revés, lo que abundan son mujeres. El 62% de las personas que vienen de Honduras, el 67% de Brasil y el 61% de Colombia, es decir, prácticamente 2 de cada 3 inmigrantes que vienen de esos países son mujeres. La diferencia con los que vienen del norte de África es clarísima, ¿no? Pero es que además, si uno se mira el efecto llamada, vemos que la última reforma de la ley de extranjería del año 2021 decía el gobierno que tenía como objetivo el permitirles la residencia a pesar de que ya expirara, digamos, el estar protegidos o sobrepasar y ya son mayor de edad, tener más de 18 años. El gobierno defendía que era una necesidad porque había que asegurarles, en fin, la posibilidad de que pudieran vivir en este país y que además no se iba a producir ningún efecto llamada. Pues fíjense ustedes si se ha producido porque el aumento de estos, bueno, pues menores, que ya no son menores, que son ya mayores de edad, que han cumplido la mayoría de edad, pues pasaron de casi 6.000, dependiendo del sistema de protección del Estado, a más de 19.000, y de ellos, pues 11.000 son marroquíes. Y por cierto, de esos solamente un 6% son mujeres, son chicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, fíjense ustedes si a esos 11.000 marroquíes se les devuelva a Marruecos, porque digo, no vienen de ninguna guerra, no vienen de ningún sitio, pues se acabaría el problema de una manera importante. Y sin duda alguna, se podría hacer que la protección al resto pudiera ser más lógica, más apropiada, pero claro, no sería el business, el negociete que se tiene montado muchas ONG recibiendo a toda esta gente, ¿no? Pero para acabar con esta tomadura de pelo de los MENA, ni siquiera se cumple la justificación demagógica de que era necesario porque van a ayudar a pagar nuestras pensiones, porque resulta que es todo lo contrario, es una carga más al sistema de bienestar, de gasto social y sanitario. Fíjense, la última reforma que se entró en vigor en mayo de este año, se contemplaba que los que ya cumplían la mayoría de edad podían solicitar autorizaciones de trabajo con menos trabas burocráticas para poder mejorar su inserción laboral, ¿no? Bueno, pues resulta que si se miran los datos en la actualidad, la mitad de los que han pedido permiso no están empleados ni cotizan a la Seguridad Social. O sea, están, bueno, pues siendo protegidos con fondos públicos, pero no precisamente cotizando ni a la Seguridad Social ni están empleados. Esas cifras todavía son más escandalosas si se hablan de los menores, es decir, de gente que no tiene mayoría de edad, que están siendo acogidos entre 16 y 17 años, porque de los 3.000 que tienen autorización para poder trabajar, solo 300, es decir, un 10%, están afiliados a la Seguridad Social. En definitiva, la situación en las islas, como también en Ceuta y Melilla, es absolutamente insostenible e injustificable, porque las islas están acogiendo a más menores extranjeros que los que, por ejemplo, están acogiendo Grecia, los ayuntamientos del Reino Unido juntos, o incluso el propio Marruecos, es decir, esos 8.500 menas que están tutelándose en las islas, que están protegidos en las islas, pues no tienen ninguna justificación. Si encima se sabe que 2 de cada 3 son marroquíes, todavía menos. Y si se sabe que el 90% son chicos jóvenes, pues yo no entiendo por qué no se devuelven a Mohamed VI, sinceramente, porque de qué están huyendo o de qué les persiguen en Marruecos, de qué guerra están hablando, y que vaya persecución además más rara para estos marroquíes que vienen para acá, porque cada año en Algeciras son decenas de miles los marroquíes que están cruzando el estrecho para pasar las vacaciones en ese país que parece que les persigue o que está en guerra, o que muchos incluso vienen, se apuntan a recibir todo tipo de beneficios y después los terminan cobrando en Marruecos. Eso también está pasando. En fin, es toda una tomadura de pelo absolutamente total, ¿no? Y de eso yo no oigo ni a Clavijo ni a nadie de este gobierno autonómico que esté diciendo nada. No vaya a ser que la izquierda le diga algo, ¿no? Es increíble. En fin, la verdad es que esto, bueno, pues lo está utilizando el gobierno socialcomunista como arma política para negociar con sus socios separatistas, no mandarles a nadie, y para dividir a PP y Vox. El PP denunciando que hay una imposición partidista en el reparto, cosa que es cierta, y Vox porque dice que el problema se ataja en origen, cosa que también es cierta, pero lo que hace en definitiva Sánchez es utilizarlo para dividir, y por eso no se resuelve este problema. Pero no se va también al origen del problema, como digo, en donde la mayor parte de esos menores y de esos ya fuera, digamos, de la edad, ya adultos, que están siendo protegidos, son marroquíes, que no tenían por qué estar aquí, y se conoce su procedencia y su familia, si se quisiera. Bueno, vamos rápidamente con el panorama internacional, porque bueno, todo sigue en el entorno, digamos, de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Su administración sigue siendo protagonista y ha sido protagonista importante esta semana y lo va a seguir siendo en la semana pasada y esta, sin duda alguna. Aunque esta vez yo creo que con una doble cara, ¿no? Una parte negativa y una parte positiva. La parte negativa es esas negociaciones en Alaska con Putin para un acuerdo sobre Ucrania, que han resultado fallidas otra vez, ¿no? Porque al final, fíjense ustedes, resumiendo, Putin, el líder ruso y el tirano ruso Putin y Donald Trump estuvieron juntos en una comparecencia ante la prensa, hicieron sus declaraciones, pero fíjense, Putin habló primero, unos 8 minutos, y después lo hizo Trump menos de 4, es decir, prácticamente la mitad. Esto solo lo permite Trump con Putin de por medio, porque no lo admite con ningún otro. O, por ejemplo, que lo invitó a su propio vehículo a trasladarse. En fin, unas atenciones, un cuidado que no lo tiene, desde luego no ya con Zelensky, sino con la mayoría de otros aliados y presidentes de otros países, ¿no? Bueno, tras el encuentro, pues resulta que Trump se está sumando a la narrativa rusa, ¿no? Y sobre todo, lo que es peor es que no le arrancó ni siquiera un solo compromiso al tirano ruso de que hubiera un alto el fuego, que eso es lo que él quería vender, Donald Trump, como gran, digamos, acercamiento, digamos, a intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Él quería un alto el fuego, porque estás también aspirando a que le den el Nobel de la Paz, que era lo mismo que se le dio a Obama. Por cierto, a Obama sin ninguna justificación. Él pudiera tener alguna justificación más, porque ha conseguido pacificar algunas zonas, como el conflicto entre Pakistán y la India, Armenia y Azerbaiyán, etc. Es decir, él ha conseguido algunos logros importantes en ese sentido, pero al final pues resulta que no consiguió el que Putin, o sacarle a Putin al menos un alto el fuego de algunos días que él pudiera vender, y se terminó volviendo a la Casa Blanca, quedándose con la narrativa y con la agenda rusa, ¿no? Que dice además Trump que Putin quiere resolver el problema y que ahora le corresponde a Zelensky resolver ese problema. Otra vez estamos en la misma dinámica, cuando realmente, insisto, Putin no se ha movido ni un solo milímetro de lo que es su aspiraciones, digamos, en este conflicto, y aquí Zelensky poco más puede hacer, ¿no? Además, Zelensky salió días antes o horas antes a romper esas fantasías de trumpistas y también de toda la propaganda putinesca que hay en muchas redes y medios de lo que pudiera pasar ahí en Alaska. El presidente ucraniano dijo claramente que la constitución de su país impide ceder territorios, que no va a retirarse del Donbass y que nada de lo que se discuta en Ucrania, sobre Ucrania, perdón, tenía alguna validez en este caso en Alaska, porque no había presencia ucraniana ahí, porque no quiso Putin que hubiera. Entonces es evidente que no iba a servir para nada. De hecho, hoy, bueno, pues Trump le ha pedido a Zelensky que vaya a Washington. Zelensky va a estar arropado por los líderes de la Unión Europea y de la OTAN. No va a estar, por cierto, Sánchez, ni está ni se le espera por la parte europea, porque nadie ya cuenta con él. Es un descrédito absoluto para nuestro país. Y bueno, el primer ministro británico, Keir Starmer, es un poco el quien está liderando esa parte europea, y están instando a Donald Trump que no ceda nada ante la demanda de Putin y que no le dé más concesiones a Ucrania. Es decir, esto le ha salido el tiro por la culata y ha vuelto a quedar en evidencia otra vez ante el líder ruso Trump. No le sacó ni siquiera el alto al fuego provisional, que es lo que estaba buscando. Y aquí la pregunta, como siempre, es, y nos hemos hecho aquí en nuestros comentarios, ¿qué tiene Putin contra Trump, que lo chantajea de alguna manera y que le, bueno, pues no entendemos cómo cede y cómo simpatiza tanto con él? En fin, no todo lo está haciendo mal la administración republicana, porque está haciéndolo bien, digamos, en la parte que está llevando directamente la Secretaría de Estado, ese Ministerio de Asuntos Exteriores que lleva a Marco Rubio. Yo creo que por ahí sí se están haciendo las cosas de manera correcta. Ya adelantamos la semana pasada que había subido a 50 millones la oferta por la cabeza de Maduro. Además, ha anunciado que esta semana que le han incautado al tirano venezolano, pues bienes por valor de 700 millones de dólares, mansiones en República Dominicana y Florida. Por cierto, que tendrá la República Dominicana, que tanto gusta para hacer inversiones ahí a todos los tiranos y líderes socialcomunistas del mundo. Es un gran misterio que algún día resolveremos, y sobre todo mucho a dirigentes del PSOE. Bueno, pues también se les ha incautado caballos de carrera, barcos, aviones, etcétera. Como siempre, los líderes comunistas, pues con millones y millones que les salen de las orejas en propiedades de todo lo que roban, mientras sus poblaciones están en la miseria más absoluta. Esto es la dinámica. Ya pasó como, bueno, con la familia de los Castro, está pasando en Cuba, etcétera. Bueno, ahora Marco Rubio precisamente acaba de anunciar que su Departamento de Estado va a aplicar restricciones de visa a todos los funcionarios de África, de Granada y por supuesto también de Cuba que estén vinculados al esquema de exportación de trabajo forzado del régimen de los Castro, en especial con los médicos y las enfermeras. Ya saben que les confisca prácticamente el 90% y aprovechan ellos para hacer caja mandando esos trabajos forzados tremendos, ¿no? Prácticamente de esclavitud. Y dice Marco Rubio que cualquier país que sea cómplice de esto, pues se lo deberá pensar dos veces porque se van a aplicar sanciones muy duras y restricciones a los funcionarios que estén en toda esta historia. Pero además parece que esta vez han decidido meterle toda la presión posible a la narcotiranía venezolana por ese, bueno, pues ya saben digamos, la organización de los soles en donde está implicado Maduro y está implicado también Diosdado Cabello, que le dicen el camello, y también, bueno, pues la cúpula, digamos, del ejército venezolano. Están todos ahí podridos, metidos en ese, bueno, pues esa organización de narcotráfico que está llevando, pues, toda la droga que procede mayormente de Colombia, lo están trasladando a través del Caribe hacia el mercado en Estados Unidos. Bueno, pues están ya aplicando medidas severas porque es una orden que ha hecho Trump de ir a por todos los cárteles, digamos, de toda esa zona de México y especialmente también ahí en Venezuela. Se le está metiendo toda la presión posible a esa narcotiranía de Venezuela. Hay un gran despliegue de parte de la flota militar con uno de los mayores portaaviones en aguas cercanas ya a Venezuela y las Antillas holandesas, está entre medias, con dos barcos más, con aviones y helicópteros y más de 4.000 soldados. No es que vayan a invadir Venezuela, pero sí le van a meter presión en el sentido de que están ahí y están queriendo forzar, digamos, algo internamente y veremos si tiene o no alguna respuesta al respecto. Lo cierto es que Maduro está, bueno, pues preocupado, asustado. De hecho, ha vuelto otra vez a meterse en algunos búnkeres dentro de su propio país porque está temiendo de que alguien pueda hacer algo contra él a nivel interno. Insisto, no es que se vaya a hacer una acción militar, pero sí se está rumoreando que algo se está cociendo y que algo puede pasar, porque la administración republicana y Trump, creo que y han convencido a Trump de que la manera, digamos, de que vuelvan todos esos venezolanos que están intentando, bueno, pues devolver, digamos, o sacarlos del país, de la enorme inmigración que llegó, muchos de ellos sin papeles y con muchos problemas, pues una manera de que la gente vuelva otra vez a su país es quitar a Maduro de en medio y volver a tener un país en democracia de Venezuela. Bueno, ojalá sea así y vaya en ese camino. Bueno, acabamos rápidamente el panorama internacional con las noticias de última hora. En Bolivia ha habido elecciones generales, presidenciales y de la totalidad del Parlamento y con gran sorpresa en los primeros resultados oficiales, muy grata sorpresa, porque hay una gran crisis interna del movimiento al socialismo, el movimiento MAS, tras esa pelea entre el actual presidente Luis Arce y Evo Morales, y eso ha traído consecuencias porque ya las encuestas vaticinaban que había un fin de ciclo para ese oficialismo socialcomunista y que había una polarización del voto hacia el centro derecha y que lo ha confirmado ya los primeros datos del conteo oficial que conocemos a la hora que estamos haciendo este comentario, con también la histórica primera vez que va a haber una segunda vuelta. Y además entre dos candidatos opositores, uno de centro derecha y otro de derecha, es decir, uno de Democracia Cristiana y el otro liberal conservador. Ha habido algo más de 7 millones de bolivianos que votaron en este domingo sin mayores incidentes, a pesar de que estaban sumidos desde hace varios años en una gran crisis de política, social y económica. Y sobre todo con los líos que monta el nefasto expresidente Evo Morales que es sin duda el eje distorsionador principal y que está muy vinculado a los narcos y a la producción de la coca. Y bueno, pues él estaba molesto porque no le han dejado volver a presentarse como quería, porque la Constitución no lo permite y estaba inhabilitado por el Tribunal Constitucional de Bolivia. Desde el año 2006, Evo está acumulando al menos 5 acusaciones de abuso sexual a menores en su propio país, aparte de otras 2 acusaciones muy parecidas que hay en Argentina, que están siendo investigados, donde estuvo 11 meses exiliado cuando fue forzado a dimitir en el año 2019. Bueno, en el conteo rápido del Tribunal Electoral de Bolivia, con 8 candidatos que estaban en disputa para poder acceder a una segunda vuelta, al final, bueno, pues los principales aspirantes figuraban líderes de la derecha y centroderecha, eran los principales favoritos, y resulta que apareció Rodrigo Paz Pereira, un candidato centrista, ex senador e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, del Partido Demócrata Cristiano, del PDC. Este, pues resulta que ha aparecido liderando el voto, el conteo, y ha sido, bueno, pues una auténtica sorpresa. Estaban terceros en esas encuestas y ahora pues han terminado apareciendo, como digo, en primera posición con un total del 32% de votos válidos en un conteo del 90% con rapidez que se hizo, como digo, esta noche, el domingo por la noche, cuando se cerraron los colegios electorales. En segundo lugar está apareciendo un expresidente, Jorge Tuto Quiroga, que es un expresidente liberal conservador de su partido Libertad y Democracia, que tuvo el 27% y que, por tanto, él se asegura también la segunda vuelta. Hay más de 5 puntos entre los dos, pero el tercer puesto fue ocupado por el empresario Samuel Doria Medina, con el 20% de Alianza Unidad, que muchos estaban dando como favorito, aparecían las encuestas así, pero volvió a fracasar. Este es su tercer intento de ser presidente y ya había prometido que va a apoyar al que quedara primero, siempre que no fuera el partido del gobernante, digamos, el partido oficialista del MAS. Bueno, pues al final parece que eso puede inclinar la balanza hacia Rodrigo Paz Pereira, si le va a dar todo su apoyo, porque esa diferencia de 5 puntos se puede ampliar aún más. El candidato de izquierda que más votos sacó fue Andrónico Rodríguez, que acabó en un cuarto lugar sin llegar ni siquiera al 10%, ¿no? Con esos resultados, Bolivia se está encaminando a una segunda vuelta el próximo 19 de octubre, en la que se van a enfrentar 2 candidatos opositores, y pone ya fin a 2 décadas de victoria del partido del Movimiento al Socialismo de Evo Morales y compañía. Por tanto, no van a estar presentes en esta segunda vuelta y veremos qué es lo que pasa el próximo 19 de octubre y nosotros se lo contaremos aquí en nuestros comentarios semanales. Es todo, seguiremos con más y hasta la próxima semana.